Para los que arrancan desde atrás hasta la pole.
Para los que se refrescan con un tarro de menticol.
Para que se limpien las orejas con Barzol.
Estate atento, brother, este es el Colombian Roll.
Colombian Roll.
Ajá.
Este es el tema de la semana.
Vuelve el
perro
arrepentido con sus miradas del infierno, con el hocico
partido, con el sabor de la sed. Este es el tema de la semana. Radiografía.
Bueno, este es el Latin Roll. Estamos en nuestro tema de la semana, nuestra radiografía también para nuestro Colombian Roll. Y pues tenemos la oportunidad de estar con una de las bandas nuevas más importantes que tiene Colombia en este momento, con un sonido muy característico y muy trabajado. Ellos se llaman Telebeat, estuvieron en el Primavera Sound tocando y pues compartimos grandes momentos, y este es uno de ellos, tomarnos una pola aquí en el cuartel general del Latin Roll. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
No, pues muy bien, Jaime, súper bien recibidos. Gracias a tu ayuda logramos sobrevivir a esos primeros días súper salvajes aquí en Barcelona, pero no, muy contentos con los chicos también paseando y tocando ahí por toda la ciudad.
Bueno, antes de empezar a hablar de lo que acaba de pasar, porque es realmente histórico de alguna forma, aquí en España y para la música en Colombia, la puerta que acaban de abrir ustedes, hablemos de la prehistoria de Telebeat. ¿Cómo empieza a funcionar esto? ¿Cuándo se dan cuenta pues que quieren hacer música y cuándo es que se encuentran los tres a tocar?
Bueno, nosotros, soy David, el baterista. Gracias por invitarnos acá a esa entrevista y pues muy contentos. Telebeat arranca a finales del 2010, pero antes, prehistoria, nos encontramos con Daniel en el colegio en el 2002. Empezamos a tocar, empezamos a hacer bandas y pues él y yo teníamos una meta que era vivir de la música, hacer música, tener una banda y tener conciertos y hacer canciones. Después cuando salimos de estudiar, pues, por decirlo así, del cole, yo viajé a Barcelona a estudiar música, o sea, aquí donde estamos. Y como que nos separamos un poco, él tuvo sus proyectos, yo tuve mis proyectos, cada uno aprendimos. Después, cuando volví yo, dijimos, bueno, arranquemos un proyecto, pero Dani viajó después a Estados Unidos a trabajar una época. Después encontramos al bajista, César Barajas, que no pudo venir. Se logró como armar un proyecto, pero no conseguíamos guitarrista, nada que hacer. Cuando ya en el 2010 conocimos a la ficha que nos había estado esperando todo este tiempo, se tenía que confabular todo. Yo entré a una universidad, no sé qué, nos encontramos con Felipe y entramos a estudio de una vez a hacer. Supuestamente íbamos a grabar tres canciones que habían, pero decidimos hacer el álbum y ahí empezó Telebeat. O sea, no empezó haciendo, de una vez entramos a estudio a crear canciones, pero pues ahí fue donde ya nos encontramos con Felipe y ahí arrancó todo, que él ya fue la ficha fundamental para que arrancara Telebeat.
Claro, ¿y cómo fue? Pues ya tenían esas tres canciones, me imagino que incluso desde antes, pues cuando estaban ustedes dos, pero cuando entró Felipe, y ¿cómo se acabó de engranar toda la maquinaria y cómo lo sintió usted frente a eso, ¿no? Y no sé si el trabajo en estudio también fue inmediato a la hora de componer el estudio, como el estudio utilizado como un instrumento más, como un integrante más de Telebeat, ¿puede ser?
Pues bueno, sí, la cuestión fue que yo entré. Cuando yo entré ya habían como dos maquetas de canciones que de hecho fueron lo que me gustó y lo que me animó como a entrar. Luego, pues después de como que luego había otra maqueta nueva, entonces teníamos las tres canciones como iniciales con las que íbamos a empezar. Y luego fue, sí, la cuestión fue así. Luego apenas hablamos con nuestro productor, el productor del álbum, y nuestro ingeniero de sonido, que es Javier Rodríguez, que trabaja para Loop Life, que fue el del estudio donde grabamos pues el disco. Él fue el que nos animó a decir como, venga, aprovechemos el tiempo y compónganse otras canciones y más bien grabamos un álbum. Entonces, sí, digamos, de alguna manera el estudio, pues el estudio desde ese momento sí se fue como, como creamos de una vez esa relación con Javier, que fue quien nos animó como para que compusiéramos más canciones. Pues desde ahí fue que nos pusimos como la meta como para hacer canciones como muy rápido. De, y pues de hecho ahí la banda llevaba conformada, pues desde que yo entré llevamos como quizás 3-4 meses. Entonces, pues sí, fue, digamos que fue un proceso rápido, pero ahí fue que nos dimos cuenta que pues que funcionaba pues la manera de trabajar, porque pues logramos hacer como 6 canciones más en muy poco tiempo.
Claro, ya una vez estuvo el disco, y además no sé si fue consciente de eso, pero encontraron como casi inmediatamente, y eso le falta, hay bandas que se tardan 3 y 4 discos en encontrarlo, ¿no? No sé si tampoco cómo será muy apresurado decir el siguiente disco de Televid o los 2 siguientes discos de Televid, pero desde este primer álbum se siente como que tienen un lenguaje propio y como muy claro, ¿no?
Sí, pues la cuestión fue que, pues yo por lo que lo veo así fue que todos concordamos como en influencias, por decirlo así, todos teníamos como, todos como que encontramos como un punto donde todos nos sentíamos como contentos, pues, o sí, donde estábamos como, sentíamos que era como lo que teníamos que hacer y que sentíamos que estaba bien por ahí. Sí, exacto, el punto en común de las influencias de los dos, pues al fin y al cabo cada uno escucha música distinta, pero sí, digamos que fue, como encontramos ese punto rápido, digamos que todo el disco fue como por la misma corriente.
Poco de cómo es la composición en Televid, y además cada uno me parece y me da la sensación que tanto en escenario como ya conociéndolos personalmente se encarga de como de un departamento diferente, ¿no? Una cosa diferente tanto en lo musical como en la puesta en escena, y ya hablando un poco más pues casi que en las relaciones de organización del grupo.
Bueno, pues esta parte sí es bien chévere, porque en realidad como que todos intentamos estar componiendo, intentamos estar teniendo ideas y estar siempre como muy activos con toda la cuestión musical. Ya en la parte como de a la hora de producir, David le gusta mucho como lo que es acomodar las estructuras y eso, entonces él también se encargó de toda esta parte de la producción. Empezó con Primera Dimensión, era el que trasnochaba toda la noche y se quedaba ahí acomodando las ideas que salían de todos, o había, digamos, había una idea que tenía Felipe que llegaba hasta cierto punto y este se quedaba toda la noche ahí cacharreando hasta que decía, listo, ya terminé toda la estructura de la canción, ahora sobre eso trabajemos, y así empezamos a trabajar. Pero es un trabajo que si no fuera porque es en conjunto, pues no hubiera funcionado. En realidad todos como que vamos aportando una cosa y finalmente queda pues lo que ya escuchan como Televid, las canciones. Cada una de ellas son compuestas como por todos en la parte también instrumental. Intentamos que también sea así, digamos, con las letras. Yo compongo la mayoría de las letras, pero cuando podemos también metemos frases o alguno dice, no, metamos esta otra. Incluso Más y Menos vino saliendo así a presión una noche a las 4 de la mañana, donde no salía absolutamente nada, y empezamos como, bueno, aquí metamos esta frase, aquí metamos esta otra. Entonces como que la empezamos a hacer entre todos. Es un trabajo en común que yo creo que es lo bonito, porque hace que en realidad Televid sea Televid y no solo una persona, sino Televid son varios. Entonces eso es muy chévere. Y respecto a lo que decías ahorita, esto también muestra como una evolución. Estamos creciendo, no hemos llegado como todavía, no podemos llegar a decir que tenemos un sonido propio, porque todavía podemos notar varias de nuestras influencias, pero estamos en ese proceso y pues la idea es seguir aprendiendo y seguir haciendo música. Ya uno se va dando cuenta como o va descubriendo nuevos sonidos o cosas más propias, pero ahí estamos en el proceso y este álbum quedamos muy satisfechos con él y pues ha dado bastantes frutos.
Claro. Y yendo un poco más allá del sentido estructural del grupo, me da la sensación que ustedes también se encargan de pensarse muchísimo todo, en la parte, incluso en la parte audiovisual, el video, la parte gráfica, iconográfica, casi que también la manejan muchísimo, como un lenguaje propio a partir de la imagen y una estructura visual.
Bueno, yo creo que esto es mucho, en gran parte es gracias a que tuvimos varios proyectos que nunca salieron a la luz. Siempre intentamos, como hicimos canciones nosotros, cosas que prácticamente nadie escuchó, y siempre planeamos como no, hagamos esto así, hagamos esto otro así, saquémoslo un sencillo, y cosas que nunca se hicieron, que nos dieron de pronto un poco de luz para venir a hacer ahora lo que es Tel Aviv, y como intentar planear las cosas para no... Uno, porque somos una banda independiente y siempre es un poco difícil como autogestionarse, entonces no se pueden gastar cartuchos, y lo que uno saque toca planearlo un poco mejor para que en realidad funcione. Hemos tenido la fortuna de tener un equipo muy grande detrás de nosotros que nos está ayudando todo el tiempo, como son la gente de Árbol Naranja y de Loop, la disquera que nos está ayudando ahorita, que es Hermoso Ruido, en un tiempo también fue Bogotá Music Link y QS Management. En realidad nos dieron un apoyo muy grande para empezar, pero sí, nos preocupamos mucho por la parte visual. Yo soy artista visual y me preocupé desde un principio por generar un concepto y no hacer lo que muchas veces les pasa a las bandas desde un principio, que es que partir de nada y mirar que en el camino que sale, sino que empezamos desde un principio como, hey, vamos a hacer una parte gráfica coherente con lo que nosotros vamos a decir en las letras, con lo que va a decir incluso la música. Entonces lo que hicimos fue hacer como unos signos para cada una de las canciones, meterle un poco de mística también al cuento y al tema de la banda, para que en realidad la gente no crea que es solo música, sino que hay algo mucho más allá, hay una parte visual y una parte musical que están conectadas y que en realidad generan como una atmósfera mucho más grande.
Claro. ¿Ustedes pensaron que fuera a pasar todo tan rápido? Es decir, que están aquí en Barcelona, hay bandas que llevan 15 años y casi que han salido una o dos veces de Colombia, y ustedes están por primera vez en uno de los festivales más grandes del mundo. ¿Qué se siente?
Agradecidos con la vida, primero que todo, agradecidos con la música, que es la que se encarga de cumplir tus sueños. Pero lo chistoso es que nosotros ni siquiera nos íbamos a llamar Tel Aviv. Entonces nosotros terminamos el disco, nosotros grabamos el disco en 2 semanas, musicalmente lo terminamos en 2 semanas, y después dijimos, nos costó un año terminar letras, o sea, el proceso fue bien largo, pero lo que iba con esto era que nos decidimos presentar, cuando terminamos el disco ese año, nos decidimos presentar a Rock al Parque por descarte. Incluso no teníamos nombre, no nos llamábamos Tel Aviv, nos dijimos, bueno, si nos presentamos a Rock al Parque con este nombre, pues listo, nos vamos. Si no, pues no pasa nada, ya prepararemos y buscaremos otro nombre que nos gustara un poco más. Sí, pues como ahorita lo acaba Daniel de decir, siempre estábamos pensando en conectar eso con todo eso. Y la noticia más grande fue que pasamos a Rock al Parque, pues la primera vez que nos presentamos. Incluso pues nos hacían mandar un set list cuando tú vas a presentarte en Rock al Parque. No habían letras, no habían nombres de canciones. Entonces nos inventamos los nombres de las canciones, ¿no? Nos inventamos los nombres de las canciones y decidimos pasar. Esto ya fue un sueño pues para nosotros, o sea, esto ya fue una noticia increíble, porque ni siquiera habíamos ensayado ya el disco como tal en ensayos. Entonces esa fue la primera noticia. Después salieron festivales y fueron saliendo. Nos invitaron al Cyber Southwest en Estados Unidos, que eso fue al año de estar, dijimos, es increíble. Y ahora sale esta noticia desde el Primavera. Creo que el proyecto es muy joven, tiene, por decirlo, ya un poco más de 2 años. Pero yo creo que todo el camino que ha recorrido cada uno le suma a esto. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, es que los contactos, es que esta gente, y es que eso es fácil, y es que no sé qué. No, o sea, hemos recorrido un camino de casi 8 años, 7 años, tocando desde muy jóvenes, no solo por tocar, sino siempre proyectándonos a cumplir esa meta, y creo que eso es lo que la vida no lo está dando.
Además, que yo creo que también es como es fruto de un trabajo que hemos hecho, pues, de alguna manera bien arduo, porque nos hemos estado preocupando de generar contenido, de estar pues también ensayando, de estar porque muchas veces las bandas o la gente piensa que esto se trata solo de tocar, y hay algo mucho más detrás. Hay un equipo también, un equipo que se encarga de la prensa, un equipo que se encarga también de generar boletines y estar también al tanto de varias de las cosas de las bandas, que es fundamental y que es lo que sirve a la hora de conseguir conciertos y conseguir muchas más cosas. Esto ha sido bien importante, pero todo ha sido fruto del proceso que hemos tenido con Tel Aviv. Yo creo que se van viendo los frutos y pues estamos súper agradecidos con las cosas que están pasando. y de alguna manera también es el no negarse a soñar, porque yo creo que mucho en Colombia uno cree que el rock pasó y la única leyenda que hubo y que hay en este momento a nivel internacional es Aterciopelados. Incluso nosotros lo llegamos a pensar un tiempo, porque se nos hacía prácticamente imposible llegar a participar en un festival internacional. Claro. No solo porque no se pudiera monetariamente, sino porque uno decía, bueno, ¿qué bandas colombianas están tocando ahorita en festivales internacionales? Pero no había ninguna, entonces ya ahí era más imposible aún. Pero digamos, cuando ya empezaron a tocar bandas como Bomba Estéreo, empezaron a tocar bandas como Manareta, como Super Litio, uno decía, bueno, entonces esto sí se está pudiendo, en realidad sí se puede, y solo falta es como tener la ambición y tener como un norte para empezar a llegar a ese tipo de cosas. Ahorita esto que está pasando para nosotros es un sueño, pero estamos trabajando bien duro para que este tipo de cosas sigan pasando y para que se abra camino para muchas otras bandas en Colombia.
¿Ustedes creen que Rock al Parque les abrió alguna puerta? Pues es que según la historia que acabo de escuchar, si no estaban escritas las canciones y de pronto salió Rock al Parque y tocaron ahí y ahora está pasando todo esto, yo creo que sí es una oportunidad. Pero claro, muchas bandas pensaban que esa era la oportunidad y trabajaban por tocar en Rock al Parque y se acababan. Y así pasó durante muchos, pues estamos hablando de un festival que tiene 18 años, ¿no? Rock al Parque es un festival que tiene 18 años, pero ustedes en dos se lo fumigaron todo y ahora están en Barcelona haciendo dos shows de uno de los festivales más grandes del mundo. Lo cual es que de pronto alguien en Rock al Parque no se ha dado cuenta de que por otro lado se puede trabajar, ¿no?
Obvio, sí, nosotros creemos que Rock al Parque fue como el de verdad fue el inicio y sí, lo que tú dices como de los frutos que ha dado, digamos que no nos habíamos dado cuenta tanto, pero pues por decirlo así, como que fueran como un reflejo como inmediato de eso, pero definitivamente Rock al Parque fue lo que inició la carrera de nosotros, como pues lo que hizo que primero que tuviéramos un nombre. Y pues de ahí en adelante, pues todo lo que llegó después, que fue pues fue en Soma, South by Southwest, Stereo Picnic, y bueno. Entonces sí, digamos que definitivamente Rock al Parque fue lo que nos presionó a terminar pues lo que habíamos empezado y fue lo que nos dio el empuje para seguir llevando las cosas a un siguiente nivel y cada vez más.
Además, a mí me da la sensación de que ustedes son el resultado de una cosa muy bonita que está pasando en Bogotá hace muy poco tiempo, hace unos 5-4 años, que yo la verdad pude vivir ahora después de que tuve la oportunidad de cubrir y de estar haciendo cosas y trabajando con T3Días para el Stereo Picnic. Pero es que hace 15 años las bandas no se prestaban un instrumento, las bandas no eran capaces de compartir, Rock al Parque era un sitio hostil donde se manejaban un montón de egos. Hoy por hoy la industria cultural en Colombia ha crecido demasiado y hay mucha gente trabajando conjuntamente para que ocurran cosas nuevas, incluso desde la perspectiva privada, porque también se dieron cuenta que si bien Rock al Parque, en el caso de ustedes, y mucha gente quizá no se ha dado cuenta hasta que vuelvan a Bogotá y más o menos pase algo, pero están pasando otras cosas que antes no pasaban. Hace 10 años era impensable algo como Stereo Picnic, o que The Cure tocara en Bogotá, o que Paul McCartney fuera el Campín, ¿no? Son cosas que también se están viviendo en Colombia, que no sé, una generación abajo como ustedes, ¿cómo ven eso?
Bueno, yo creo que la gente no se da cuenta aún de la magnitud de lo que es, digamos, un festival como Stereo Picnic. La magnitud, hablando en la parte cultural, porque mal que bien se está educando a la gente para que empiece a pagar y a apropiarse de estos festivales. Estos festivales son una brecha que se abre para todas las bandas, porque en estos festivales es donde uno ve la tolerancia, la gente que en realidad va a escuchar propuestas musicales distintas, que sabe que de alguna manera hay como un sesgo con Rock al Parque y por su mismo nombre, que es Rock al Parque. Entonces, si les ponen una banda electrónica, si les ponen una banda de otro género, esto para la gente es tenaz y todavía no han logrado como estar en ese punto en el que en realidad uno va a escuchar bandas en un festival. Bueno, Rock al Parque igual es un festival gratuito y es un festival increíble, pero festivales como Stereo Picnic le empiezan a abrir el campo, el espectro musical a la gente para que en realidad empiece a ir a apoyar en serio a las bandas y empiece a escuchar nuevas propuestas. y esto pues ayuda mucho también a las bandas en sí. Entonces hemos dado cuenta que sí, efectivamente estar con las bandas y estar con, pues, hacerse amigo de todo el gremio musical, por así decirlo, es fundamental. No solo porque pues somos músicos y a todos nos sirve que a todos nos vaya bien. Si a alguien le va bien y va abriendo camino en un lado, eso va a ser un camino que probablemente el día de mañana nosotros vamos a poder recorrer mucho más fácil.
Claro.
Y esto es buenísimo. Y eso es una cosa que en realidad la gente no tenía, de lo que no tenía conciencia antes. De lo, pues, digamos, muchas de las bandas sí eran como, como que había, había como, como así por roce entre muchas de las bandas y mucha envidia. Había mucha envidia entre bandas y a él le iba bien. Entonces, no, yo no le paso mis contactos porque entonces... Es una cosa súper absurda, pero hemos intentado como generar eso, o sea, digamos, amigos como Diamante Eléctrico, como los de Dose, que son también de la casa, los Petit Fellas, incluso con Super Litio, también que nos hemos vuelto muy amigos, y muchas bandas, un sinnúmero de bandas que también han participado en todo este proceso, y no solo las que conocemos, sino las que no conocemos, que también se pueden venir beneficiando de todas estas cosas que están pasando. Incluso tampoco sesgarse mucho, o sea, yo me considero uno de los que decía que Rock al Parque era una oportunidad increíble y creíamos que era una de las únicas oportunidades, pero se empiezan a abrir muchas más oportunidades también en Colombia. Hay muchos más festivales con el Estado, como el Festival Centro, está este nuevo festival Estéreo Picnic, está Soma, o sea, hay muchas más cosas donde en realidad las bandas pueden empezar a soñar y apuntar, y no solo Rock al Parque. Pero que Rock al Parque definitivamente es una gran plataforma que si se aprovecha bien puede, puede servir mucho y es un hecho que estar unidos con las bandas va a generar una mucha mejor escena para futuro, no solo para nosotros los que estamos ahorita lanzando disco o promocionando, sino para los que vienen atrás.
¿Ustedes creen que además todo este trabajo que han hecho South by Southwest, ahora Barcelona... No, no quiero decir que mañana vayan a meter una guitarra flamenca sonando en una canción de Televid, ni mucho menos, ¿no? Pero, ¿cómo repercute esos viajes, esa visita transoceánica y de conocer tantos lugares del mundo en la música de un grupo?
Creo que, no sé si hablo por toda la banda, pero viajar por el resto del mundo nos hace apreciar más lo que tenemos. O sea, entonces... lo que quiere hacer Televid es intentar de mezclar el rock con los sonidos autóctonos colombianos. Entonces, para el, digamos, el segundo disco de Televid, queremos mezclar muchísimo, muchos instrumentos, muchas métricas, mucha música autóctona colombiana, pero en rock, ¿me entiendes? No en hacer música para bailar o como esta fusión que ya hubo como... Sí, boom, ¿me entiendes?
Nosotros
no.
Le decimos sonido envenenado en Latin Rock.
Exacto.
Pues Chauquita, una bomba estéreo.
Exacto, ya. O sea, está muy bien.
Pero claro, no hay que despreciar. O sea,
no, la bomba estéreo
es increíble porque ha abierto un mercado. Ninguna banda había tocado tampoco como abrieron ustedes Primavera Sound. Nunca había pasado con bomba estéreo sonar o tener casi 50 conciertos entre Estados Unidos y Europa internacionalmente. No. Eso no lo había hecho nadie de Colombia, ¿no?
Y ellos han sido bandas que nos han hecho soñar a nosotros, claro. y nos han influenciado. Pero lo que queremos es meterle esto a nuestro rock, porque somos rockeros. Nosotros crecimos con hermanos que nos ponían Caifanes, nos ponían Café Tacuba, nos ponían Soda Stereo. Entonces queremos hacer mucho eso. Queremos cantar siempre en español, entonces así como que poner guitarra flamenca, si este el caso, claro que sí nos gustaría experimentar, pero queremos ahorita meternos y meterle la ficha a lo que va a ser el próximo disco con cosas muy colombianas, reemplazar un synth por una marimba y aplicarle los mismos procesos que nosotros le hemos aplicado a los aparatos de los discos anteriores. Entonces creo que viajar por el resto del mundo nos ha abierto la cabeza, nos ha hecho compararnos con gente muy grande y precisamente seguir caminando para algún día ser como la gente que vemos en estas tarimas que nos ha abierto la cabeza alrededor del mundo.
De terminar con esta charla, que ya nos acabamos casi todas las babas, hablemos de Caer. Pues quizás para mí la una de las canciones que más me llamó la atención, igual después de verlos en directo, pues queda uno enganchado a toda la personalidad sonora del grupo, pero quizá la primera impresión es la que cuenta. Y cuando te le vi dentro de Latin Roll, pues lo primero que dijimos para que pasaran el corte de consejo de redacción fue Caer. Hablemos de Caer. ¿Cómo fue esa canción?
Ok, Caer fue como... De hecho, fue una de las primeras después de lo que contábamos ahorita de... Tan pronto... Sí, si no estoy mal, fue la primera después de que fuimos a hablar con Javier Rodríguez, el productor, después de nuestra primera charla con él, que fue cuando nos dijo que pues no le midiéramos hacer otras canciones más. Caer fue la primera que hicimos así, y pues fue, sí, digamos que fue como sin, pues, se salió como de una idea como super básica, pues de hecho como de una progresión de dos acordes que va por toda la canción, no cambia en toda la canción, que teníamos ganas de hacer eso. Y sí, salió como simplemente, había como un sintetizador nomás y eso era lo que había. Y a partir de eso, pues se empezó como a construir la canción y luego de hecho fue como como fue hecha la música, pues fue como realmente como fue rápido, la verdad. Fue, es de esas canciones como que cuando te dejas como guiar nomás como por el instinto, ya como que la canción misma te va diciendo qué es lo que tiene que pasar de una parte a otra. Entonces sí, la verdad la canción fue conseguida muy rápido, pero por lo mismo que te digo, de esas canciones que pues que te hace que te muestra cómo debes hacerla, porque de una vez cuando la estás oyendo empiezas a ya imaginarte qué es lo que tiene que venir después. Que digamos que eso es por lo menos en mi caso, y creo que todos lo hemos aprendido, que cuando te toca, digamos, te toca repetir algo demasiadas veces, algo y estás presionado por hacer algo, pues o debes cambiarlo o simplemente no funciona. Entonces pues bueno, entonces ya dejando eso claro, pues Caer no fue el caso. Caer fue de esas canciones que sí te va guiando, entonces sí fue conseguida muy rápido. Y la letra también fue de hecho también de las primeras que se hizo, que a la que se le hizo la letra, pues porque era una de las como que con las que nos sentíamos más cómodos. Sí, obvio fue, sí, definitivamente fue difícil.
La atmósfera de la mayoría de las canciones de Televisa son un poco oscuras. Me atrevería a decir que Caer es de las más rosas que hay, lo decimos nosotros, porque de las que más suena pop si uno escucha solo la pista, la música. Y entonces el reto fue como cómo hacer para meterle una letra que en realidad no venga a sonar o que no venga a disociar con la música en realidad, porque digamos canciones como Androides, que son súper oscuras y donde la música y la melodía de la voz van muy de la mano, y la lírica también. Decíamos con Caer, decíamos como no, esto va a ser un lío, porque la canción era súper bonita de ese límite en que está la delgada línea entre una canción muy pop
y lo cursi,
y exacto, y lo cursi y el lugar común. Entonces decíamos, bueno, ¿qué hacer para que eso no llegue ahí? Finalmente logramos hacer la letra y pues quedó lo que está ahorita, que es una canción que habla más que todo de fuerza y de esta persona que está siempre ahí y que nunca te dejará caer, pues. Entonces está chévere también porque ahorita estamos terminando el video de esta canción y está quedando muy bonito, lo podrán ver próximamente, lo tendrán aquí en Latin Roll. Y no, pues no más, esa canción, son de esas canciones que ya llegamos a coger como, ¿cómo se dice? Como fastidio ya después de un tiempo de escucharlas tanto y decir, pues cuando uno está en el proceso de mezcla y todo eso, que uno ya dice, ah, no quiero escuchar más esa canción. Hace poquito tuvimos un acústico en Balcony TV y tuvimos la oportunidad de tocarla otra vez y nos volvió otra vez a mover el piso. Entonces está chévere y esa como reinvención de las mismas canciones entre la banda, donde uno vuelve a tomar como gran aprecio por las canciones y por las letras. Entonces ahí va evolucionando la cosa y pues incluso en vivo también es una canción que tiene mucho poder.
Pues Televid, muchas gracias por estar aquí y realmente lo reitero, que se ha hecho historia, porque es un festival muy grande y has abierto una puerta muy grande en España y ha sido un placer compartir con ustedes todos estos días. presentemos alguna de las 10, 11, son 10, ¿no?
10.
10 canciones que hay en Primera Dimensión para los oyentes de Latin Roll.
Bueno, yo, y primero que nada, agradecer a Latin Roll por todo este apoyo y por el cubrimiento de las bandas colombianas aquí en el Primavera Sound Fest en Barcelona. Felices, esperamos volverlos a ver y estamos seguros que nos volveremos a ver muy pronto. Hay varias sorpresas, esperamos volver en agosto. Y nosotros somos Televit y yo creo que nos vamos con una de las canciones a las que les tenemos más fe en este momento y que esperamos que cuando vuelva o cuando volvamos, cuando vuelva Televit, esté por aquí sonando. Yo creo que me atrevería a decir que es Holograma. Una canción, pues no sabemos si en este momento, para nosotros es el sencillo en Colombia, por lo que ya hemos lanzado varias de las canciones.
Sin respirar, flotando entre recuerdos que dejaste en el aire. No resisto la explosión, contacto intermitente que muestra tu reflejo. Ya tus ojos me duelen.